La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:21, hablamos ahora del plan de charcos de la Consejería de Turismo del Gobierno Regional, que ha levantado tanta controversia este verano en las islas. Esta iniciativa, que no se ha presentado oficialmente, afectaría en principio 61 charcos de interés turístico en Tenerife, 18 en Fuerteventura, 11 en Lanzarote, 10 en Gran Canaria, 8 en La Palma, 8 en El Hierro y 1 en La Gomera. Vamos a conocer en qué consiste este proyecto con Fernando Miñarro, que es el director general de Infraestructura Turística. Fernando, buenos días. Hola. ¿Fernando? Bueno, creemos que está ahí, pero no.
Hola,
Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿qué quiere hacer la Consejería de Turismo en estos 61 charcos?
Bueno, no son 61, sino que lo que analizamos fueron todos los charcos de Canarias, que en total son 492, y según eso hicimos luego un descarte, identificando a aquellos que tenían mayor potencial turístico porque están siendo usados tanto por turistas como residentes y necesitan una mejora de la accesibilidad y la formación, ¿no? Entonces lo que hemos elaborado es un plan director que establece pues el dónde, el cómo, el cuándo, el cómo podemos actuar en estos charcos, ¿no? Con un proyecto regional repartido en todas las islas, que lo que pretende es mejorar la calidad de este espacio público.
¿Sabe que ha habido mucha contestación social a este proyecto, aunque no se ha presentado oficialmente y no se conoce con exactitud lo que se va a hacer en estos enclaves? ¿Ustedes quieren dejar claro que no se va a llenar de cemento la costa?
Correcto. Eso tiene que quedar muy claro para todos, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a otros modelos que venimos viendo del pasado, ¿no? Pequeños parches que se han ido haciendo en un sitio y en otro, y sobre todo con cemento, echando una lechada sobre una colada volcánica y no teniendo en cuenta pues los valores paisajísticos o naturales del entorno, ¿no? O cerrando, por ejemplo, charcos naturales y convirtiéndolos en artificiales, ¿no? Nosotros no pretendemos hacer todo esto, no tenemos esa intención, sino mejorar la accesibilidad de los espacios que ya han sido antropizados por el hombre. No estamos hablando de charcos naturales, por eso hablaba al principio que se descartan pues casi un quinto de todos los que hemos identificado en Canarias y actuamos sobre aquellos que son turísticos o están teniendo un uso potencial.
Fernando, para que a los oyentes les quede claro, exactamente, ¿ustedes qué actuaciones desarrollarían, por ejemplo, pues en los charcos de la punta, en la laguna? ¿Qué es lo que se han planteado para este espacio?
Bueno, más que hablar de actuaciones concretas, porque, bueno, como sabemos, cada charco es completamente distinto, ¿no? No se puede establecer una hoja de ruta igual para cada uno de los charcos. Entonces, pues en el caso de la punta, principalmente el espacio de acceso, la carretera que va dando servicio cada uno de los charcos, pues está muy deteriorada, ¿no? Más allá de eso, hay un estudio en el plan director con unas fichas técnicas de cada uno de los charcos donde se identifican todas las necesidades. La estrategia es esta: ver qué necesitamos, cuáles son las deficiencias y luego el año que viene desarrollar un proyecto en común con cada ayuntamiento y que cumpla, por supuesto, todas las normativas de costas y de medio ambiente. Por eso tenemos una reunión luego para consensuarlo con Transición Ecológica. De ahí saldrá un documento que luego pues trasladaremos a cada ayuntamiento para desarrollar proyectos individualizados en cada uno de los charcos. Y van orientados fundamentalmente a mejorar la seguridad y salud de estos espacios, o sea, sustituir pavimentos que están degradados, aportar paneles informativos en los vestíbulos de entrada, mejorar la experiencia del turista desde que llega, que pueda aparcar para acceder al charco y que pueda acceder con total seguridad para evitar accidentes que se están produciendo, ¿no? Y luego, pues, informar a los propios usuarios de cómo se deben usar los charcos, porque para protegerlos lo mejor que podemos hacer es informar a la gente para ponerlos en valor de la riqueza y de lo que supone bañarse en ese charco, ¿no? Que es una oportunidad y una suerte, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad para poder respetar el medio marino biológico en el que nos encontramos, ¿no?
En ningún...
Y eso pues viene a suplir las deficiencias que hay ahora mismo, donde vemos que los espacios están muy degradados, hay colillas por todas partes, basuras. Entonces lo que pretendemos es facilitar un poco a la gente este uso, pues poniendo basuras, información, mejorando la accesibilidad, son ese tipo de cosas en las que estamos pensando, ¿no?
En ningún caso se pondría en peligro el ecosistema, la flora o la fauna de los charcos.
No, por supuesto que no. Esto es un debate que ha surgido que, bajo mi punto de vista, no tiene sentido, y les explico por qué. Porque estamos a favor de todo esto que se está reivindicando, pero es que ya está contemplado en el plan director. Es decir, los charcos no se tocan, y es verdad, porque nosotros no trabajamos dentro de los charcos, sino en la periferia, como les decía, para hacer mejorar la calidad del servicio del acceso y de la periferia, ¿no? Pero los charcos en ningún momento van a sufrir ningún perjurio, y por supuesto vamos a hacer todos los estudios de impacto ambiental antes de redactar ningún proyecto de ejecución, ¿no? Son cosas de sentido común, y por supuesto adaptarnos a la normativa de medio ambiente y de accesibilidad y de cualquier obra que haya que hacer en un espacio público, como es lógico.
Fernando, le saluda también mi compañero Antonio Herrero.
Fernando, muy buenos días. Una cuestión que ha suscitado el interés también es cómo han llevado ustedes a cabo esa identificación. Ha relatado usted de más de 400 charcos que tienen ustedes identificados en el conjunto del archipiélago. Han seleccionado, si no he entendido mal, 117. ¿Qué criterios han utilizado para seleccionar unos y dejar a otros fuera de este plan?
Pues mire, le explico. Primero hemos hecho un estudio en el que hemos identificado los 492 charcos con un proyecto que se desarrolló a través de la Dirección General de Ordenación y Promoción y que redactó el arquitecto Alberto Luengo, y es un fantástico libro que es un volumen de conocimiento que recomiendo que lo pueda leer todo el mundo, porque es fantástico, ¿no? Se identifican todas las propiedades de todos los charcos. Nosotros, a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido una segunda fase. Hemos elaborado este plan director del que estábamos hablando con un estudio de arquitectos especializado que se llama Jiménez Bazán Arquitectos, que, por cierto, pues estoy muy agradecido por el trabajo que han hecho, porque es francamente bueno, donde se elaboran ese descarte de qué charcos hay que dejar para seguir manteniéndolos sin ningún uso. ¿Por qué? Pues porque son de difícil acceso, porque pueden ocasionar problemas de seguridad, porque sus aguas no son salubres y porque no tiene ningún sentido hacerlos turísticos en esos casos, ¿no? Entonces nos hemos quedado con aquellos que ya están siendo usados o que se puede mejorar su accesibilidad.
Porque Fernando, esta cifra puede ser
interpretable, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que 117 son muchos, otros dicen, otros ayuntamientos pues también se ponen en contacto conmigo para incluirse y me dicen que son pocos.
¿Qué ayuntamientos han puesto en contacto con usted para incluirse en ese plan?
Pues, por ejemplo, Santiago del Teide, San Juan de la Rambla, Galdar y algún otro, ¿no? Estábamos recibiendo solicitudes, ¿no?
Entonces, Fernando, una de las cuestiones que más ha llamado la atención, dicen ustedes que en esos charcos, ¿no? Dejan fuera aquellos pues que son de difícil acceso o en los que pues la mano del hombre o el conocimiento, digamos, de esos charcos pues es minoritario, pero una de las cuestiones que ustedes ponían en la nota de prensa es precisamente pues la elaboración o la creación de accesos y de solarium, y esto es precisamente uno de los puntos junto con facilitar el conocimiento de la localización de estos charcos los que han llamado más la atención a la población. ¿Ustedes entienden que facilitando el acceso no vaya todavía más gente y se sobresaturen esos charcos?
Vamos a ver, cuando estamos hablando de solarium, estamos hablando de solarium que ya existen, y entonces hay muchos que han quedado degradados, y lo que tenemos que hacer es sustituir esos materiales, pero no vamos a caer en los mismos errores del pasado, sino que hay otra manera de hacerlo. Este es el problema, que quizá no contemplamos otra manera que no sea la que ya se ha hecho en el pasado de una manera dura. Estamos en plena transición de una infraestructura gris a una infraestructura verde, en la que tenemos que repensar la manera de actuar en el paisaje y tenemos que acostumbrarnos a que hay proyectos innovadores que perfectamente se pueden integrar en la naturaleza con lógica y con arquitectura apropiada, es decir, una arquitectura liviana, utilizando materiales locales, mejorando la eficiencia energética, y de esto trata a partir de ahora el futuro de las infraestructuras. Tenemos que pasar por ahí para seguir avanzando, no nos podemos quedar atrás. Uh-huh. No vamos a hacer ninguna cosa que no esté, sino lo que vamos a hacer es mejorarla y adaptarlo a las nuevas necesidades y las nuevas demandas de los turistas. Y cuando estamos invirtiendo en infraestructura turística, estamos invirtiendo el doble, porque estamos hablando de que lo estamos usando por turistas y por residentes. A nosotros no nos da igual de dónde venga, al final estamos hablando de personas, de usuarios que puedan disfrutar ese espacio público, y nosotros tenemos que garantizar la calidad del mismo.
Decía usted que la idea de la consejería es llegar a un entendimiento con los ayuntamientos a la hora de abordar este proyecto, pero ¿qué va a pasar con los consistorios que rechazan el plan de charcos, como es el caso de La Laguna, que sus responsables municipales ya han dicho que no concuerda esto con la línea de desarrollo?
Bueno, el plan director no es una ley universal, se va a poder variar, como decías, seguramente hay actuaciones que a lo mejor haya que sacar y otras que puedan entrar. Entonces, lo que nos gustaría desde el gobierno es recibir ese proyecto del que habla el Ayuntamiento de La Laguna para integrarlo en este plan director de los charcos, ¿no? No queremos imponer nada, sino sumar. Aquí de lo que se trata es de eso, de crear y de hablar en positivo, ¿no? No de expulsar a nadie ni de autoexpulsarse. Habrá otros proyectos que estén también desarrollados por otros ayuntamientos que incluiremos, porque como decía, ahora nos toca un trabajo de desarrollo de proyectos, o sea, no podemos oponernos a un proyecto que no existe. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que el malentendido que ha habido. Primero pues tendremos que desarrollarlo y eso se hará en común con los ayuntamientos, ¿no? Entonces, esa es la línea de desarrollo lógica, y intentaremos integrar no solo ayuntamientos, sino pues a todo tipo de iniciativas y participaciones ciudadanas. Por ejemplo, hoy mismo pues nos reuniremos con Pablo, el biólogo impulsor de la iniciativa para la recogida de firmas, pues para explicarle realmente un proyecto que todavía no ha visto porque no es público. Entonces, repito que para mí no tiene mucho sentido pronunciarse sobre algo que realmente no se conoce.
Fernando, sobre el caso de La Laguna y de esos charcos en la punta del Hidalgo, desde el ayuntamiento lo que han insistido es que solo dos de ellos ya tienen una intervención clara de la mano del hombre, pero leyendo parte de la información que se ha ido publicando sobre ese borrador del plan, si usted lo prefiere así, hay una cosa que me llama la atención y es precisamente uno de los cambios que llevó a cabo el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que fue prohibir el acceso por vehículos desde la entrada de la Punta del Hidalgo. Usted no sé si conoce esa zona, pero era pues sí. Circulaban muchos vehículos, especialmente autocaravanas, y eso se eliminó, y ustedes en ese plan lo que vienen a decir es que la única forma de acceder es en coche y que por lo tanto se tendría que favorecer el acceso en coche cuando se ha retrocedido y ahora solo se puede acceder a pie. No sé si nos puede explicar este plan en este punto concreto.
No, nosotros no venimos a decir eso porque no está establecido en el plan director. Eso a lo mejor lo ha visto en el proyecto del ayuntamiento, pero nosotros todavía no tenemos un proyecto para esa zona. Lo que hay es una identificación de necesidades, y lo que está claro es que en ese entorno el acceso no es adecuado. Entonces lo que tendremos que hacer es dar una solución a ese acceso,
pero eso no
ya sea rodado, peatonal o como fuere, ¿no?
Claro, Fernando, porque que el acceso no sea el adecuado no supone un retroceso, que volvamos a permitir la entrada de vehículos a esa zona, concretamente hasta San Juanito, ¿no? Quizás se debería facilitar mejor el tránsito peatonal, ¿no? Sí.
Correcto, pero es que eso habrá que habilitarlo para que las personas que accedan ahí en el coche pues tengan la oportunidad de dejar el coche para luego poder ir andando.
Pero Fernando, lógico, yo por dejarlo claro, porque igual yo estoy confundido y es importante y le agradecemos que nos pueda atender. Leyendo el punto 3 de la diagnóstica y propuestas, ustedes en ese documento ponen el litoral supone un recorrido de 2.857 metros sin otras alternativas de acceso, por lo que el coche debe seguir pasando para fomentar el uso de los charcos. En la actualidad ese acceso está cerrado. Y la opinión generalizada del ayuntamiento y de todos los usuarios de esta zona es que es lo mejor que ha ocurrido, porque la imagen que se tenía antes era de junio a septiembre, aquello era el coto de algunos pocos que utilizaban y colocaban sus autocaravanas, y ahora ustedes en esta propuesta, si yo no leo mal, igual estoy confundido, se vuelve o se deja entrever que la única forma de acceder vuelve a ser en coche.
Lo que está contemplado en el plan director es una propuesta, una memoria. Ahora, como decía, lo que tenemos que hacer es ver con el ayuntamiento el desarrollo de los proyectos de ejecución para convertirlo en una realidad. O sea, lo que nosotros hemos identificado es un problema en el acceso. Tal y como está ahora mismo, pues tiene todo el sentido que no puedan acceder los coches. Si nosotros diseñamos un proyecto con una accesibilidad viaria, pues a lo mejor tiene sentido, pero eso es una cosa que tendremos que decidir con el ayuntamiento, y si el ayuntamiento no comulga con ese proyecto, jamás se podrá desarrollar, porque nosotros trabajamos, pero no en este tema de los charcos, sino con cualquier obra pública, nosotros trabajamos en colaboración con los ayuntamientos, hacemos unas obras donde los mismos nos ponen a disposición el suelo con unas condiciones de unos proyectos que pactamos y consensuamos, ¿no? Entonces, no se va a hacer nada que vaya en contra de un ayuntamiento, pero ni en este tema de los charcos, ni en ningún otro proyecto de infraestructura turística ni de obra pública. Entonces, eso tendremos que dar una solución de proyecto, una solución técnica a un problema que ya existe. Y nosotros lo que hemos hecho en el plan director es identificar ese problema y proponer algo para mejorar la calidad del mismo. Luego hay que trabajarlo.
Ha quedado claro. Pues Fernando Miñarro, director general de Infraestructura, le agradecemos enormemente que haya trasladado a la audiencia de COPE Canarias en qué consiste este plan director, que todavía no se ha materializado, es tan solo un documento que ahora tendrá que desarrollarse. Dejaba claro Fernando Miñarro que no se va a llenar de cemento en la costa, esas piscinas naturales, esos populares charcos, y que tampoco se va a poner en peligro el ecosistema, ni la flora, ni la fauna. Se trata de sumar y no de restar. Lo dicho, Fernando, muchísimas gracias y seguiremos atentos al desarrollo de esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.